eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, Juan Carlos Parra está aquí, pasando un poquito de calor, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, voy a decírtelo en alemán, ¿vale? Hallo Paquita, hallo Breitner, willkommen en mer Donferdag nach Berlín.
Bueno, ya veo que vas progresando.
Vamos mejorando, ¿no?
Vas mejorando, sí, al final te voy a tener que aprobar, ¿eh?
Tiene que poner una escuela en alemán.
Ay, bueno, pues hoy que vamos a visitar Berlín.
Hoy vamos a visitar dos lugares. Bueno, en realidad es uno, lo que pasa que es que uno está dentro del otro, ¿no? Vamos a ir a Potsdamer Platz y ahí vamos a recorrer después el Sony Center, ¿no? Que es un lugar estupendo, que además es un centro que se ha creado, bueno, pues después de la caída del muro. Y un centro muy interesante porque, ya verás, tiene un montón de cosas y se ha puesto muy de moda también en Alemania, ¿no? Bueno, pues si quieres empezamos con Potsdamer Platz.
Perfecto.
¿No? Que es, como bien sabes, es una importante plaza pública que además es una intersección, como tú decías el otro día, de tráfico dentro de Berlín, muy grande, donde se juntan muchas cosas, ¿no? Es uno de los lugares más destacados de esta ciudad, como sabes, por eso, porque tiene un montón de cosas y siempre ha sido un referente antes de ahora, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en esta plaza se desarrolló desde el siglo XIX, pues esa zona tan peculiar, ¿no? Que es una zona densa de actividad comercial y también cultural, ¿no? Siempre fue un referente muy importante, ¿no? Fue en este lugar donde se instaló el primer semáforo, según dicen los alemanes de Europa. Yo sí que creo que es aquí, ¿no? Inglaterra presume de que fueron ellos, pero ya sabes que siempre las disputas entre el continente y las islas siempre han sido constantes, ¿no?
Totalmente, sí, vale.
Como el resto de la ciudad, la plaza, Potsdamer Platz, ¿no? Se vio sometida al bombardeo aliado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabes, fue terrible, ¿no? Lo que sucedió.
Sí, totalmente.
Y lo que llevó esto fue a la casi total destrucción de los edificios, de las edificaciones que estaban en este sitio, ¿no? En este lugar, ¿no? Bueno, pues en el marco de la reconstrucción crítica, que se llamó así, que siguió a la reunificación alemana en 1990, sabes que el muro se derribó el 9 de noviembre del 89, ¿no?
Sí, sí.
El terreno anteriormente ocupado por la Potsdamer Platz fue reconstruido entre las décadas de 1990 y 2000. De la remodelación de la plaza se destaca el Sony Center, como te decía antes, un complejo residencial y también de tiendas futuristas y otras actividades más que vamos a ver de más detenidamente. Este fue diseñado por el arquitecto y paisajista Helmut Schanz, que es un arquitecto bastante importante. Si quieres vamos a pasar un poco a ver la historia, ¿no? de la Potsdamer Platz, ¿no?
Yo creo que sí, pero vamos a recordarles a los oyentes que tú les estás contando aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, pues una panorámica más de la ciudad de Berlín, ¿verdad?
Eso es, estamos en Berlín y además es un buen tiempo ahora para poder recorrer la ciudad, ¿no? Bueno, pues al principio la plaza no era más que un cruce de caminos en una de las puertas del muro de la aduana de Berlín, que entonces estaban, sabes que todas las ciudades en una época determinada tenían esas puertas de salida, como hemos visto también en Londres y también aquí en Madrid, ¿no?
Eso prácticamente en todas las ciudades te encuentras.
Sí, no, esto te lo encuentras en todas partes. Bueno, pues hacia 1848 aproximadamente se va a inaugurar aquí en este lugar la estación de tren de Potsdamer Platz, ¿no? Que sabes que es muy famosa, que está ahí al lado, la se puede ver. Sí. Y esto trajo un desarrollo muy grande en las décadas siguientes. Pasó de ser un tranquilo suburbio, ¿no? de rural, ¿no? Porque es claro, prácticamente ten en cuenta que las ciudades, igual que aquí en Madrid terminaba en huertas, ¿no?
Hombre, o sea, claro.
Todo ya al campo, ¿no?
Sí, sí.
Por eso eran cuatro caminos que ahí terminaban también los
campos. Eso, ¿no? Es, claro.
No, bueno, pasó a ser una de las plazas más concurridas de Europa, ¿no? No ya no de Alemania, sino de Europa, llegando a ser más famosa que su vecina, una plaza que está cercana, que es, no sé si la llegaste a ver, que es la Leipziger Platz, que
sí,
está muy...
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a ver ahora el periodo entre 1871 y 1945. Bueno, pues después de establecerse aquí en este entorno una serie de nobles, ¿no? Que llegaron también para crear sus casas, y también después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Sabes que fue una guerra tremenda.
Horrible fue.
La plaza experimentó pues un auge en lo que era la construcción, ¿no? Berlín estaba empezando ya de esa manera a florecer económicamente. Ten en cuenta que estamos hablando del periodo del imperio, ¿no? Y los ciudadanos más acaudalados, los ricos, ¿no? Se mudaron a las puertas de la ciudad, ¿no? Bueno, pues a las afueras, ¿no? Como se diría, ¿no?
Claro.
Y fueron construyendo esas famosas villas que están en el Tiergarten, que no sé si las llegaste a ver, que son unas casas como de campo, como lugares residenciales, como aquí en La Moraleja, ¿no?
Sí, sí. Y además es que ahí es bastante amplio eso, ¿eh?
Sí, claro que es muy grande. Ten en cuenta que estamos hablando del parque urbano más grande de Europa, que es muchísimo más grande que el Hyde Park que hemos recorrido allí, ¿no?
Sí, sí.
Durante este auge de construcción, de subida de lo que fueron las edificaciones, fue inaugurado el gran hotel Bellevue. Esto fue en 1888. Fue seguido del hotel Palace, que no es el Palace, el Palace. Inaugurado en el año 1893, y el hotel Bestenhof les siguió en el año 1907. Y un año después, en 1908, abrió sus puertas el hotel Esplanade, ¿no? Que es un hotel también, fue un hotel también muy muy importante, diseñado por el arquitecto, uno de los arquitectos importantes de aquella época, que se llamaba Otto Renge, que igual te sonará.
Sí, sí. ¿No?
Quien también diseñó el Hotel Excelsior, es por esto por lo que es más conocido. Fíjate la cantidad de hoteles y de construcciones que se hicieron aquí en esta plaza, ¿no? Incluso había muchos cabaret, ¿te acuerdas la época de los cabaretes entre guerras y demás? Bueno, pues son también muy muy famosos, ¿no? Bueno, pues de 1896 a 1906, el almacén famoso, el Bertim, se convirtió en una de las importantes de los lugares para el turismo, ¿no? Ya empezó a venir más gente de otros lugares, ¿no? En esta época estuvo Rafael Alberti, ¿no? Entre el periodo de entreguerras, un poquitín más tarde, ¿no? En el que dice que lo pasó bien y mal a la vez. Bueno, ya contaré sus anécdotas cuando hablemos de periodo nazi, ¿no?
Claro.
Este fue diseñado por Alfred Messel, que también es otro de los arquitectos importantes. Estamos hablando de arquitectos importantes porque, claro, en el siglo XX la arquitectura no es como en los periodos anteriores, los siglos que hemos visto algunas arquitecturas importantes de otros siglos. Estamos hablando de la arquitectura modernista, la arquitectura de principios de siglo, que fue también arte, ¿no? Un arte muy importante también para los estudiantes de arquitectura, ¿no? Y construido en tres fases, ¿no? En un terreno de, fíjate, en un terreno que le dejaron de 27.000 metros cuadrados, ¿no? Esto estaba al norte de la Leipziger Platz que te he dicho antes, ¿no? Fue ampliado por Heinrich Schizer de 1911 a 1912. Bueno, pues en 1911 se añadió al panorama este lugar la cervecería, una de las cervecerías más importantes que hubo en aquella zona, ¿no? Sabes que aquí estamos hablando de la cervecería donde se reunían también los nazis y cosas
así. Sí,
esta,
ahí,
¿no?
Estuve yo, tomándome...
La Sinsindein, ¿no? Que es uno de los que está situada en Berlin Stressen, ¿no? Sí. En el número 24.
Esa es curioso, Juan Carlos. Yo no sé si tú estuviste allí.
Yo también lo estuve tomando una cerveza. Bueno, estuvimos tomando una cerveza yo y los demás.
Pero lo que es curioso es que te dan una tapita, o sea, un cartoncito. Sí. Y en el momento en que tú terminas la cerveza, como no le pongas encima el cartoncito, rápidamente vienen y te se llevan el vaso y te traen otro. Tienes que poner el cartón encima tapando la boca de del vaso ese inmenso que te ponen, ¿no? De la jarra esa, sí, para decirle que no quieres más, porque si no constantemente te están trayendo.
Y repetir a la gente que pidan small, o sea, que pidan pequeñito.
Pues, sí, sí, porque grande, son inmensas las jarras.
¿No? Las pequeñitas de medio litro y, bueno, esto está en el lado suroeste, ¿te acuerdas?
Sí.
De la plaza. Está frente a la estación esa estación tan famosa de tren, ¿no? Que es la estación de Berlín Platz.
Sí.
Hay Johannes Mill-Jüns restauró y de alguna manera rehabilitó el edificio, ¿no? Estamos hablando de el cual sería ocupado luego, más tarde, por otra de las famosas cervecerías, la Hacker, que también te sonará, Hacker es Short, ¿no? Que es una de las famosas, ¿no? Razón por la que esta se recuerda como la casa de Short, que esa sí que también es una de las grandes famosas. Lo que pasa que pasaron muchas cosas y, bueno, la cervecería esta que estamos diciendo está totalmente reconstruida, ¿eh? No es la original de la que estoy hablando yo, ¿no? Bueno, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la Potsdamer Platz fue una de las plazas más concurridas, como te he dicho antes, de Europa. Aquí se juntaba la creme de la creme. Incluso, fíjate, había teatros en los que se podía ver de un lado a otro pues una obra de Bertolt Brecht, en otro lado se podía ver otra cosa, o sea que fue un sitio muy importante. Sin embargo, después de los ataques aéreos aliados, y estamos ya en 1943, la plaza quedó en ruinas casi por completo, ¿no? Bueno, pues tras la a ver cómo te lo diría yo, tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, ¿no? La Potsdamer Platz, ¿no? de la que estamos hablando,
sí.
Quedó en la zona donde una zona que se llamó de la ocupación soviética y que la soviética y americana se unía también aquí con la parte americana, un lugar que se conoce como tierra de nadie, ¿no? Y aquí se una parte también muy famosa también del muro de Berlín, ¿no? Que pasaba por aquí. En su sector, tenía varios sectores que estaban unidos, el sector británico, el sector soviético o ruso, ¿no? Uh-huh. Y aquí se había pintado con una tiza, una especie de tiza, ¿no? Para que te hagas una idea, aquello luego pasó, es una tiza que es, bueno, una tiza, y luego con piedras para señalizar por dónde iba luego el muro, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hablar del periodo entre 1871 y 1990, ¿no? Que es un periodo uh-huh. muy bastante largo.
Pues, sí, exacto.
Bueno, perdón, en 1946, perdón, me he equivocado yo, pero en 1946-1990. Estamos hablando de la caída de los nazis,
exactamente.
¿No?
Uh-huh.
Y después de la guerra mundial, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí vamos a encontrarnos con las ruinas de los alrededores de la plaza, ¿no? Como se encontraba, ¿no? Después de ese bombardeo, ¿no? Y como, bueno, las construcciones estaban ya que inservibles, el espacio que quedaba en este lugar, sobre todo en el espacio soviético, fueron destruidos, y aquí se colocó esto como si fuese un lugar de escombros, porque ten en cuenta que hubo una reconstrucción, todos los edificios que cayeron durante el bombardeo fueron lo que ahora son las colinas que se han hecho en Berlín y demás, ¿no?
Uh-huh.
Y además aquí se formó, fíjate qué cosa más curiosa, entre las ruinas, un mercado negro muy próspero para mucha gente, ¿no? Me imagino que hubo gente que sacó...
Que se enriqueció bastante, ¿no?
Claro. Y todo esto fue cambiando ya luego poco a poco. Con la introducción del marco alemán, ¿no? Sabes que el marco alemán fue una moneda muy fuerte, ¿no?
Sí, ya
esto
lo creo.
Fue en los sectores occidentales de esta zona, ¿no?
Por
¿no?
encima
¿no?
del franco incluso, ¿eh?
Sí, no, ten en cuenta que cuando se llegó al euro eran dos marcos.
Por eso te digo, por encima del franco. Hombre, la que siempre ha estado muy, muy por encima, destacada, ha sido la libra esterlina, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues con el bloqueo de la ciudad, el 24 de junio de 1948, la situación volvió a cambiar. Bueno, el 24 de agosto de ese mismo año, el 1948, lo que te decía antes, se marcó por primera vez... con una línea, ¿no? En el asfalto, ¿no? Que es una cosa absurda, no tiene mucho sentido. La frontera que marcaba, pues eso, las zonas administrativas propias de los americanos, los rusos y también incluso los ingleses, ¿no? Que también tenían aquí también su parte, ¿no? En la parte occidental estaba muy bien demarcada y la parte soviética, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en julio de 1990, poco después de la caída del muro, que el muro de Berlín, sabes que cayó, como he dicho, lo he dicho antes, lo repito,
en el 89.
9 de noviembre del 89, Roger Walters, que pues organizó un concierto muy famoso que no sé si lo recuerdas, que es The Wall, ¿no? Live in Berlin. Este concierto fue muy 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 interesante, muy famoso, porque reunió aquí a 350.000 personas.
Sí.
En la tierra de nadie, ¿no? En esta tierra que quedó en la Potsdamer Platz, en
Roma,
¿no?
Aquí en Madrid es un día muy señalado porque es el día de la Almudena, el día de la patrona nuestra. Es curioso, pero bueno, es así.
Coincide con este evento también importante.
Sí.
Vamos a hablar de la reconstrucción ya un poco más.
Bueno, sí, pues vamos a recordar primero que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues como decía, vamos a hablar de la reconstrucción. Uh-huh. Bueno, pues tras la caída del muro, como estábamos diciendo antes, los berlineses, pues de alguna manera se dieron cuenta que tenían una tardua de, bueno, pues de
pues
realización
ardua.
De reconstrucción,
claro.
De la Potsdamer Platz muy grande, ¿no?
Claro.
Pero fíjate, esto lo consiguieron en muy poco tiempo. De unas dos décadas aproximadamente, estamos hablando de 20 años, en la actualidad aquí el lugar ha cambiado mucho. y no recuerda nada a lo que fue en este periodo de entre guerras, ni tampoco la época de los nazis, ¿no? Mm. Bueno, este lugar tiene un edificio emblemático, que es lo que estaba diciendo, aparte de tener muchos lugares, como tú decías, las cervecerías,
sí, sí, sí.
Los lugares típicos, es un lugar muy amplio donde se puede pasear, se puede ver el tráfico, porque hay un tráfico tremendo también aquí en esta zona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues hay un lugar muy tranquilo, que es el que vamos a hablar ahora, que es el Sony Center.
Eso,
¿no?
Es.
Bueno, pero si quieres comunicar algo, lo...
Bueno, no, como acabamos de recordárselo, pues aquí un poquito en vez, se lo recordamos nuevamente a los oyentes para que, aunque lo saben, pero siempre es bueno que sepan que están aquí sintonizando iberoamerica.com, desde luego.
Bueno, pues ya hemos adelantado un poco de lo que era el Sony Center. Bueno,
sí.
aquí estuvimos, fue el primer lugar que llegamos. Nosotros fuimos en taxi desde el hotel, luego recorrimos después a la plaza al salir, ¿no? Pero aquí esto es para estar casi un día entero, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, es un complejo que está patrocinado por Sony, por la marca Sony.
Exacto.
¿Vale?
No, una marca muy potente, y que lo mismo le pasa, por ejemplo, en Japón, que tienen otro macro edificio tremendo.
Ya, pero ya te diré ahora cómo va cambiando todo
sí,
esto.
Sí, claro, pero... claro, evidentemente, bueno, por supuesto.
Pues está compuesto por 8 edificios que están situados en la Potsdamer Platz, como decíamos, diseñados por, te lo he dicho antes, también lo he dicho también a los oyentes, por Helmut Hans, ¿no? Ese arquitecto que era paisajista y además era muy bueno, ¿no? Y lo terminó en el año 2000. Y bueno, pues alberga la sede de alemana de esta casa, de la casa Sony, como decíamos. En cuanto a su historia, pues podemos decir que a principios del siglo XX el sitio era, pues, un lugar muy bullicioso, el centro de la ciudad, ¿no?
Claro.
Aquí se reunía mucha gente, aquí había cabaret, como te decía, tenía una vida nocturna muy, muy intensa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la ubicación de la... Bueno, pues aquí estaba la corte de justicia nazi, ¿no? Que por esto fue totalmente destruida y bombardeada, ¿no?
Claro.
Ahora me estaba acordando de Sophie Scholl y de su hermano y un amigo, que fueron trasladados aquí a la corte y les hicieron un juicio absurdo por repartir las papeletas estas de propaganda antinazi en la Universidad de Múnich. Y fueron guillotinados, ¿no? O sea, unos chavales muy jovencitos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues la mayoría de los edificios fueron destruidos o muy dañados o tocados durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de 1940, esto fue a partir de 1943, la mayor parte de la zona se convirtió en lo que te decía antes, la zona que se llamaba Tierra de Nadie, ¿no? Y aquí estaba también como otra parte, otro sector del muro que también pasaba por aquí, ¿no?
Claro.
Que dio como resultado la destrucción de los edificios que estaban cercanos a este lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban muy, muy dañados, y lo que hicieron fue derrumbarlos para que no se viniesen más abajo, porque había gente que se estaba empezando a instalar aquí. Lo del mercado negro no solo era esto, sino también había como ocupas, ¿no?, viviendo aquí dentro de los edificios, ¿no?
Claro.
Después de la caída del muro de Berlín, se hizo una cosa muy interesante, que la plaza se convirtió nuevamente en el foco de atención, ¿no? Como lo fue antes, en un inicio. Se convirtió también en un gran espacio, en unas, tenía unas 52.000, unas 52 hectáreas más o menos, que son como 52 campos de fútbol.
Estamos hablando de
un lugar enorme, ¿no? Un espacio, pues, muy grande, ¿no? Y además, un sitio muy grande en el corazón de una de las ciudades más importantes y motores de la economía europea, ¿no? se había puesto de esta manera en marcha lo que era la zona más reivindicativa del Berlín anterior a la guerra mundial, ¿no? Y a lo que luego fue la posguerra, ¿no? Como parte de este esfuerzo, se hizo una urbanización, se empezó a urbanizar la zona, ¿no? Esta zona. Y el espacio debía de tener un desarrollo grande en estos momentos, ¿no? Porque se decía así, las autoridades querían que este espacio tuviese también o fuese lo que había sido antes, ¿no?
Claro.
De tal manera que en 1992 Sony adquirió el lugar en
más
la
opciones,
zona,
botón,
¿no? Este lugar. Y fíjate, lo adquirió por un valor que ahora nos parece una
irrisorio.
Bueno, ahora te lo diré, porque primero te diré que fíjate, estamos hablando de 32.000 metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Que es una barbaridad de lo que adquirió, ¿no? Uh-huh. Y esto lo adquirió, fíjate, por parte de manos del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento de Berlín.
Virtual recorder diálogo.
97 millones 200 mil marcos de la época, ¿no? Que más o menos al cambio vendrían a ser unos 61 millones de dólares o unos 50 millones de euros, yeah. Que no es mucho, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un dinero, joder, por todo lo que tienen ahí, poco, ¿no? Y fíjate hasta qué punto, que poco después la Comisión Europea investigó durante un tiempo si se había vendido por debajo del valor del mercado, ¿no? Porque, claro, sorprendió todo que esto fuese tan rápido y de esta manera, ¿no?
Claro.
Virtual record.
En los años siguientes, pues un total de 8 edificios, como decíamos antes, fueron diseñados por Helmut Jans y también por un compañero suyo, Peter Walter, que también era muy conocido, y otro famoso arquitecto también colaboró en esta zona que ahora diré, ¿no? Bueno, pues este Helmut Jans, ¿no? Uh-huh. Terminaría la construcción en el año 2000, como también hemos dicho antes, a un costo total, fíjate, de 650 millones de euros.
Ajá, pues ya era mucho dinero entonces, en aquella época.
Sí, desde el año 2000 es una cantidad grande.
¿No? Considerable.
Pero estamos hablando de toda la edificación, de cómo se hizo la edificación. Bueno, ya. Fíjate. El icónico tejido, ¿no? Que es lo que está arriba. Fíjate, tiene esa parte que es una especie de claraboya enorme de cristalitos, ¿no? Que está abovedado, ¿no?
Sí, sí.
Esto está con 4.000 metros cuadrados. Fíjate qué cosa más curiosa. Esto cubre toda la zona de abierta que está en el centro. Aquí estuvimos comiendo nosotros. Bueno, la zona central está totalmente como tú das, no sé si te acuerdas, bueno, esto es más reducido, ¿no? Lo que han hecho ahora en el Bernabéu, pero lo que han hecho en Príncipe Pío, cuando vas a la estación de metro, que se ven esas ventanitas que se van abriendo y cerrando, ¿no? Que sí. Es una cosa muy parecida, pero a un nivel, una escala tremenda, ¿no? Sí. Los edificios principales fueron en su diseño construidos por un arquitecto que es Wagner Biro, que fue el que hizo esta construcción que te estoy diciendo de la claraboya y demás, ¿no? Uh-huh. Este tejido es de acero, es una cosa tremenda, uh-huh. y de vidrio translúcido.
Claro.
Por eso te decía que es muy parecido a
los sistemas para estar. Sí, claro, son construcciones ya modernas, por supuesto. Claro.
Bueno, en febrero del año 2000 Sony vendió, por eso te decía antes que había que esperar.
Hombre, claro, llega la decadencia, ya va, claro, se va deshaciendo de cosas.
Claro, poco a poco ya las cosas. Vendió el Sony Center por unos 600 millones, es decir, un poco menos de lo que ellos
habían pagado. De lo que pagaron.
No, pero estamos hablando de euros. Esto,
ah, claro, también, amigo mío, ya la cosa cambia.
Esto se lo vendía a un grupo de fondo de inversiones, estos grupos de fondo de inversiones que, bueno, que a mí me da mucho miedo, que era un grupo alemán y también americano. Yeah. Y aquí estaba incluido también el banco de inversiones, que es muy famoso, el Morgan Stanley.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, ese es muy famoso.
Y
sí.
También Corpus Sireo, que también estaba aquí en esta operación. y un afiliado de una compañía, de la compañía Johnson Buck, ¿no? Uh-huh. Bueno, el grupo vendió a su vez, porque esto uh-huh. no ha terminado aquí, el Sony Center lo vendió a el Servicio Nacional, fíjate, de Pensiones de Corea del Sur.
Fíjate, madre mía.
Por un montante de 500 millones de euros. O sea, uh-huh. va disminuyendo y va bajando, ¿no? Uh-huh. En el año 2010. Bueno, pues en el año 2017, por fin, esto pasa a manos de la Madison International, que va a adquirir este complejo por cerca de 1,1 millones de euros. Uh-huh. Hablando de una cantidad
considerable.
No, sí, sí. Uh-huh. Bueno, es un lugar especial, ¿no? Fíjate que contiene dentro de sus instalaciones, hay una mezcla de tiendas, ¿no?
Pues, sí, son, bueno, o sea, de todo.
Muy grandes. Restaurantes, sí, nosotros sí. Estuvimos aquí comiendo el
sí, hombre,
el
codillo, es un complejo
codillo con chucrú, pero joder, lo que nos costó es carito, ¿eh? Que
hombre, claro, eso nosotros, sí que ya se sabe.
Bueno, el centro también tiene el centro de conferencias se inauguró también para estos tipo de eventos, ¿no? Que hay grandes, ¿no? Aquí también hay habitaciones de hotel, pues porque también se tiene dentro un hotel, y tiene también alrededor de 67 apartamentos residenciales. Claro, comprar aquí un apartamento debe ser, pues eso, debe salir.
Imagínate, un ojo de la cara y parte del otro.
Eso te digo. Luego tiene tiendas y un museo, el Museo del Cine, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, aquí en el Museo del Cine estuvimos nosotros, que ya lo dije. Sobre todo hay una estrella que es Marlene Dietrich.
Ah, que sí, hombre, es que esa es una figura partes. Alemana.
Y está también en el museo con una parte muy especial dedicado a ella. Luego también claro. Está ahí cine mudo, hay una película de Charlotte que en la que se ve la plaza en los años anteriores a la guerra mundial, ¿no? Es muy muy curioso verlo, ¿no? Bueno, y también está el museo de televisión aquí, bueno, del centro de y hay un centro, fíjate que curioso, nosotros no lo encontramos, pero nos lo dijeron, de Legoland, ¿no? Que pues, también para los chavales pues es muy muy bonito,
muy atractivo, asistir, claro,
¿no? Y una tienda de Sony, que evidentemente,
hombre,
es,
eso no puede faltar,
la Sony Steel, sí, está desde 1999. Aquí estuvimos nosotros comprando algunos recuerdos, pero ya digo que son bastante caritos, ¿no?
Pues sí.
Luego hay también un también se abrió un cine, pero duró muy poco tiempo, y un teatro IMAX, ¿no? Uh-huh. Te digo que estos también duraron poco tiempo, porque Berlín es una ciudad que te digo que está constantemente en crecimiento, y además están haciendo edificios de teatros, de cines. Es una ciudad que le queda mucho por construir,
sí,
después de
la guerra,
¿no? No. Bueno, pues también hay conexión en wifi gratis, que bueno, es una tontería, pero la gente que está allí, pues...
Bueno, pero eso ya hoy día casi que no es ninguna novedad, porque si te lo encuentras,
sí,
prácticamente hasta en el barucho más pequeño la tienes,
sí,
¿no?
Efectivamente. Quiero decir que, bueno, esto estamos hablando de que es una fue una novedad
en los... En su momento sí, pero hoy día
eso no... 21, ¿no? Y fíjate, durante los principales eventos que se han dado, ¿no?, de deportivos en el mundo, por ejemplo... la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol del año 2006, también fue el lugar donde se reunieron, donde se llevaron aquí, fue un sitio donde la gente iba a ver los partidos de la selección alemana, ¿no? En una televisión, una pantalla enorme que se colocó en el frente del centro de la... del lo que estábamos hablando antes, donde estaba la tela asfáltica, ¿no? Que es el tejido este asfáltico, que es la claraboya, ¿no?
Sí.
Y pues fíjate hasta qué punto que la gente estaba sentada y pues asistieron un montón de personas, con lo que el lugar pues tuvo una gran un gran impacto, ¿no?
Claro. Bueno, el caso es que le has dado un buen recorrido, bueno, a todo esto.
Que voy a terminar ya con una cosita solo, ¿no?
Bien.
El Sony Center, terminamos con el Sony Center. Bueno, pues está en un sitio muy muy bien ubicado, ¿no? Para toda la gente que quiera ir, porque está junto a la estación de trenes de Potsdamer Platz, ¿no? Que lo que decíamos antes, que además, curiosamente, esta estación tiene un pasadizo, una especie de lugar en el que se puede que conecta justamente con este lugar, con el local, ¿no? Con el Sony Center. Y bueno, pues es un centro importante, como digo, para visitar. Además, si hace mal tiempo, está cubierto, ¿no? Y eso es una de las ventajas.
Claro.
Y además podemos encontrar muchas cosas aquí, compras, tiene también cerca hoteles, tiene...
Eso no falta nunca, las compras, y sitio para comprar y todo eso, no eso tenemos de sobra.
Tiene la plaza esta que también hemos dicho, ¿no? Y bueno, pues poco más, ¿no? Porque
claro, no, yo creo que ya grande, ¿no? Has dicho lo principal, así que
y
vamos...
Ahora me toca también despedirme.
Hombre, claro, pero antes vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora sí te puedes despedir.
Ya, escucha. Tot volgen de weg groeten.
Como
Dios, ¿no?
Madre mía, pues yo no me atrevo. Yo simplemente les digo a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo programa de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.